Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel.
Carlos Puebla es un cantautor cubano conocido como el cantor de la revolución. Utilizó su música para difundir los valores de la revolución cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios en su país desde 1959. Con él escuchamos Duro con él.
Duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Y para la gusanera de una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él.
Conocen la fecha de inicio de operaciones del centro de salud que se construyó en Colotlán. En 8 meses, Jalisco acumula 100.000 casos de la infección de SARS-CoV-2. Jerez y Tlaltenango encabezan la lista de casos activos de COVID-19 detectados en el sur de ese estado. Por incremento de casos del nuevo coronavirus, Zacatecas podría regresar a semáforo rojo. Mario Bermúdez asegura que la posibilidad de realizar un sueño es lo que le ha permitido tener una vida más interesante, una filosofía que nos comparte en la sección El Perfil. Los invitamos a escuchar nuevamente esta historia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa a Colotlán esta mañana del 10 de noviembre del 2020. Le saluda en este micrófono y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Diego León y también hacemos extensivo el saludo de Gonzalo Vela, Cristian Rosales, que también forman parte de este equipo que día con día trabajamos para llevarle a usted noticias de índole local, regional, estatal y por supuesto también compartir la información que se genere a nivel internacional. Esperamos que usted esté enlazado ya a esta frecuencia del 104.7 o que nos escuche en udgtv.com/radioudg/colotlan y se involucre en esta información que hemos preparado para este día. Un saludo muy cordial a quienes ya están enlazados en cualquiera de estas dos opciones y que también pueden hacernos llegar sus comentarios en la línea telefónica. Para esto solamente les pedimos que se comuniquen al 499-99-242-33 o si lo prefieren, tenemos a su disposición el 800-701-9999. Vamos comenzando entonces con la información. ¿Se acuerdan ustedes que en marzo de este año y con la intención de cumplir con un requisito primordial para regionalizar el hospital de Colotlán, se dieron un espacio de las oficinas de la Región Sanitaria 1 Norte y ahí se construyó un centro de salud? 8 meses han transcurrido desde entonces y aunque el inmueble está listo, en la Secretaría de Salud Jalisco no se ha concretado la entrega de la obra, así lo precisa Guillermo Islahuaca Álvarez.
Es un proyecto que igual se inició el año pasado, pero también dado la pandemia, pues hemos tenido algunas dificultades con los recursos, principalmente con el recurso humano, el cual pues ha estado abocado en atender situaciones propias de la pandemia de COVID-19. Como tal, la estructura, el edificio, el equipamiento, tenemos ya disponible todo lo necesario. Faltan algunas cuestiones técnicas que se tendrá que valorar todavía por parte de planeación de oficinas centrales, determinar si existe la necesidad de hacer algunas otras modificaciones a la estructura o también por dar pues ya inaugurado las funciones e iniciar ya ese proyecto de centro de salud.
El encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte precisa que será la autoridad estatal quien determine si este espacio se utilizará para el fin con el que fue construido o si requerirán algún otro tipo de adecuaciones para, de esta forma, inaugurar el centro de salud en cuestión.
La obra no ha sido entregada a la Secretaría de Salud. Es muy probable que ya en este mes de noviembre se nos haga entrega y, bueno, se determine cuándo va a ser su arranque.
Doctor, ¿dependerían entonces básicamente de esta entrega oficial?
Exactamente. El primer punto sería recibir la obra. Segundo, por parte de oficinas centrales, que conforme al análisis que también vamos a hacer propio nosotros en la Región Sanitaria, también ellos determinen la viabilidad o si hay alguna otra situación que modificar o por atender. Bueno, arrancaríamos con el centro de salud o seguirían pues algunas otras situaciones ahí técnicas por resolver.
La emergencia sanitaria no ha sido un impedimento para darle continuidad a un proyecto de infraestructura cuya intención es crear espacios donde el personal pueda realizar su trabajo y los pacientes reciban una atención de calidad, precisa el médico.
Estamos también presenciando una inversión sin precedente. Se han hecho remodelaciones completas de varios centros de salud, construcciones completas de nuevos centros de salud para volver a tener ya pues una calidad dentro de las estructuras acorde a lo que dictaminan las normas oficiales. Todas esas obras han continuado. Sí se ha observado un poco que han requerido más tiempo para realizarlas, también porque han tenido sus propias problemáticas por la pandemia y esperamos también pronto recibir ahorita de forma próxima 4 centros de salud. También hablar de los que ya se estuvieron modificando y trabajando, que son más de 18 centros de salud en toda la zona norte del estado.
Se concrete o no la operatividad del centro de salud en Colotlán y con ello se avance en la intención de regionalizar el hospital, marzo será sin lugar a dudas un mes histórico en la región por el precedente médico que se originó en esta fecha. Y bueno, pues esto es parte de lo que ahora nos comenta el doctor Guillermo Islahuaca Álvarez respecto a este centro de salud. Si usted recordará, precisamente en marzo, previo a esta emergencia sanitaria, se comenzó con toda una serie de reestructuración al interior de las oficinas de esta dependencia. Incluso una parte del personal se trasladó a otra área para que en este espacio se pudiera habilitar y se pudiera trabajar en la construcción de un centro de salud, esto con la intención de avanzar en un requisito primordial para regionalizar el hospital que se tiene en este momento en Colotlán y que ya desde hace varios años se ha buscado precisamente esta certificación, puesto que trabajan pues en esta dinámica sin tener, vamos a decirlo de esta forma, el nombramiento y lo que esto implicaría. Obviamente la emergencia sanitaria, bueno, pues dio otro sentido a este objetivo, o mejor dicho, se tuvo que adaptar, y ahora, aunque ya se tiene la obra lista, se está todavía en espera de que la dependencia estatal la reciba como tal y decidan si es que ya están en condiciones de comenzar con este centro de salud o bien se tengan que hacer algunas adecuaciones. Estaremos al pendiente de cualquier forma para compartir con ustedes pues esta información que representa un logro importante, un avance importante en el tema de salud aquí en la zona norte. Y precisamente también en temas de salud, pero con referencia a la emergencia sanitaria, les comentamos que en 8 meses Jalisco acumuló 100,000 casos de la infección de SARS-CoV-2, 6 de cada 10 contagios se identificaron en el sistema radar. Gonzalo, buenos días y adelante con esta información que nos emite la Secretaría de Salud en el estado.
Buenos días, Lupita, y buenos días también a todo nuestro auditorio. Les comento que en un lapso de 8 meses, el estado de Jalisco llegó a los 100,000 casos confirmados de COVID-19. Acumuló al corte del día de ayer 100,071, una identificación que fue posible gracias a que el gobierno estatal puso en operación el sistema radar, un modelo activo de búsqueda de posibles contagios que ha detectado 6 de cada 10 personas positivas, mientras que el modelo federal, el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, que muestra unidades Centinela, reporta solo el 31.7% de los casos. Además de la información oficial que notifica el Laboratorio Estatal de Salud Pública y cada institución a la plataforma federal, el sistema Radar Jalisco incluye la información de la Red de Laboratorios de Biología Molecular de la Universidad de Guadalajara y los casos identificados por los laboratorios privados autorizados. Para Jalisco, es importante la cifra que arroja Radar, ya que permite conocer, atender y aislar a las personas positivas al virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, aun sin que presenten síntomas. Esta es la manera de ayudar a cortar las cadenas de transmisión. Otra forma efectiva de reducir el impacto de esta pandemia es que la población evite exponerse al riesgo de contagio y limitar su movilidad. En Jalisco la restricción es mayor durante el periodo en el que está activo el botón de emergencia, 30 de octubre al 13 de noviembre, para contener casos. Es por ello que la Secretaría de Salud Jalisco insiste en la necesidad de postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en los domicilios particulares, donde no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta en un 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud en el estado, se notifican 526 nuevos contagios, con lo cual se acumulan 100,071 casos confirmados de marzo pasado a la fecha. Se da cuenta de 12 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. De tal manera que el 9 de noviembre el estado acumula 4,314 defunciones, 4.221 corresponden a residentes de 109 municipios de Jalisco y 93 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. El estado acumula 4.103 casos activos distribuidos en 86 municipios. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 201.244 casos, 75.130 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación, y del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% han sido ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 1.106 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Hoy no se notificaron casos nuevos. El contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas, y en todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, bueno, pues la Secretaría de Salud Jalisco recomienda comunicarse a los call center a su disposición, y si es necesario se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara es 3335-403001 y el de la Secretaría de Salud Jalisco 3338-233220. Jalisco entonces acumula 100.071 casos de COVID-19, los casos descartados han sido 201.244, los sospechosos 16.717 y las defunciones hasta el reporte, al último reporte, 4.314. En lo referente al norte de Jalisco, a esta zona, Colotlán acumula 327 casos de COVID-19, Bolaños 30, Mezquitic 28, Huejuquilla el Alto 24, Totatiche 22, al igual que Huejúcar, Santa María de los Ángeles 17, Chimaltitán 12, San Martín de Bolaños 8 y Villa Guerrero 4. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Este, en efecto, es el escenario más reciente que se tiene sobre esta infección, y aunque en la mayoría de los municipios el incremento, vamos a decirlo de esta forma, no sea tan evidente, lo cierto es que en Colotlán desde hace ya algunos días es muy común que se tenga un número considerable de diagnósticos positivos. Seguiremos, por supuesto, al pendiente de esta información y de lo que pues se resulte de precisamente de esta infección aquí en el norte del estado. Mientras tanto, vamos a un corte de estación y regresamos. Al regresar, Jerez y Tlaltenango encabezan la lista de casos activos de COVID-19 detectados en el sur del estado. Y precisamente por un incremento de casos del nuevo coronavirus, Zacatecas está en riesgo de regresar al semáforo rojo.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es donde empezó a ir en picada toda mi vida.
Lo anexábamos.
Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
¿Te acuerdas de...?
Pero te peinas, ¿eh?
En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
Contamos todas, contamos todos, INE.
Estás escuchando Señal Informativa.
Thank you.
porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Andrés y León. En 1483 nace Martín Lutero, monje alemán, iniciador de la Reforma Protestante. En 1867, una circular dispuso que el octavo cantón, con cabecera en Corotlán, volviera a pertenecer a Jalisco, pues desde 1862 era parte del estado de Zacatecas. En 1889, cuando caminaba del brazo de su esposa hacia el teatro principal a presenciar la obra Los Mártires de Tacubaya, el general Ramón Corona fue herido a puñaladas por un psicópata funcional llamado Primitivo Ron. El mandatario murió al día siguiente. En 1928 nace el compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone. Es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 77 centavos y se vende a 20 pesos con 67 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 63 centavos y se vende a 24 pesos con 60 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Después de esta breve pausa, continuamos con más información, pero antes me gustaría reiterarles una invitación que nos hacen desde Conjunto Santander, esto pues a través de esta alternativa digital que ya desde hace algunas semanas le hemos estado compartiendo. Y la invitación muy puntual para esta ocasión es a escuchar esta intervención del escritor italiano Alessandro Varicó, que ofrecerá la charla The Game. Esta es una breve historia de la revolución digital, basada precisamente en su último ensayo, donde realiza un profundo análisis sobre lo que estamos viviendo como humanidad en el contexto de la primera emergencia pandémica en tiempos de la revolución digital. Esta charla se divide en dos sesiones. ¿Qué sucede y por qué sucede? Las sesiones se realizarán dos días, los días 18 y 19 de noviembre a las 5 de la tarde, mediante una transmisión en vivo. Los boletos pueden adquirirse en la dirección electrónica www.conjuntosantander.com con un costo de 150 pesos y que incluye las dos sesiones. Este evento ofrece la oportunidad de dialogar con uno de los escritores más importantes de los últimos años, pero también con los participantes que se enlazarán desde diversos países de Latinoamérica. Pues esta es una invitación muy puntual que nos hacen desde el Conjunto Santander, y si usted desea conocer más información al respecto, pues puede comunicarse con nosotros y con gusto le ampliamos esta invitación. El número disponible 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. Continuamos con más información, evidentemente con más sobre el COVID-19, pero ahora con respecto a lo que está ocurriendo en Jerez, en Tlaltenango y en el resto de municipios que integran el sur de Zacatecas. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Los últimos días, el sur de Zacatecas ha acumulado más de 250 casos activos de COVID-19. Aunque la mayoría de los municipios que comprenden esta región tienen o han tenido casos activos, las infecciones se concentran principalmente en dos municipios, compartió el doctor Rubén Durantis Careño, coordinador médico de la jurisdicción sanitaria número 6, con sede en Tlaltenango, Zacatecas.
Tenemos dos municipios, los dos más activos económicamente hablando,
lo que es el municipio de Jerez, el municipio de Tlaltenango, donde estamos también viendo un crecimiento sostenido de los casos. Hasta hoy día, el municipio de Jerez ya entró desde la semana pasada al recuento de los 5 municipios con mayor alta tasa de contagios en el estado, y Jerez acumula hasta el momento 299 casos positivos, con 48 defunciones y 94 pacientes recuperados. En segundo lugar, en la jurisdicción, tenemos al municipio de Tlaltenango, con 211 casos, con 15 defunciones, y hasta el momento con 146 pacientes recuperados oficialmente.
Durantes Careño agregó que han dispuesto 4 puntos para toma de pruebas en los municipios de Montescobedo, Teulde González Ortega, Jerez y Tlaltenango. Las personas pueden acudir a solicitar que se les realice una prueba.
En la medida que están consumiendo insumos, tanto de los equipos de protección como el material que se requiere para la realización de pruebas, le seguimos dotando a estos 4 puntos estratégicos para que no se interrumpa la prestación del servicio. En los lugares que más afluencia hay es en Jerez y en Tlaltenango. Y hemos llegado a hacer, hasta ahorita, el máximo que hemos hecho ha sido 21 pruebas por día. Las mínimas nos iríamos a las etapas previas, pero ahorita han fluctuado alrededor de 13, 14 pruebas que como mínimo se realizan por lugar de toma de pruebas, ya sea Jerez o Tlaltenango.
El entrevistado insistió en que se implementen todas las medidas para prevenir el COVID-19, pero también otras infecciones de temporada, tales como la influenza.
Las autoridades de gobierno, las autoridades en salud, no vamos a poder solos con esta pandemia si no participa de manera corresponsable la ciudadanía. Por eso seguirlos exhortando y también recordar que pues ahorita por la temporada de frío se dan las condiciones para que se incremente la cantidad de enfermedades respiratorias agudas. Que hasta ahorita cualquier enfermedad respiratoria que inicie se tiene que considerar como COVID hasta no demostrar lo contrario, pero que también recordar que ya entramos a la temporada de enfermedad de influenza. Entonces se tiene que estar haciendo esa correlación y determinar si un paciente trae influenza o trae COVID. Contamos con las pruebas específicas también para determinar si es influenza. Y la otra noticia buena es que las dos enfermedades las combatimos con las mismas medidas.
El médico agregó que ante cualquier síntoma sospechoso y que se tenga la posibilidad de haber contraído el nuevo coronavirus, se dé parte a las instancias de salud para que se les brinden las recomendaciones pertinentes o se realice una prueba para descartar la enfermedad del nuevo coronavirus. Lupita, esta es la información y pues bueno, así el sur de Zacatecas, siendo Jerez y Tlaltenango los municipios que no solamente acumulan más casos, sino que también tienen más casos activos hasta el momento de COVID-19.
Te agradezco, Gonzalo, esta información y a usted que nos esté escuchando, pues también estarse alerta ante esto que está ocurriendo con los municipios vecinos por la proximidad que tenemos con ellos y también esta movilidad que, a pesar de que se nos ha pedido en reiteradas ocasiones que se disminuya de manera considerable, bueno, pues de repente no ha ocurrido. Entonces también es importante conocer lo que está sucediendo en nuestros contextos inmediatos y, como ya lo decía el entrevistado, esta corresponsabilidad que tenemos y que en ningún momento se ha dejado de solicitar. Te agradezco, Gonzalo, esta información. Vamos a nuestro corte de estación.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los monos que viven en zoológicos prefieren sonidos de tráfico a los de la naturaleza. El objetivo era sencillo y podría decirse que hasta positivo. Como parte de un experimento para ver cómo la tecnología podía mejorar el bienestar de los animales que viven en zoológicos, un equipo de investigadores liderados por Ileana Hirschke-Douglas de la Universidad Aalto de Finlandia instaló una serie de sensores en el recinto de los monos en el zoológico Korkeasaari de Helsinki, dando a los primates la oportunidad de elegir escuchar los sonidos de lluvia, tráfico, sonidos zen o música de baile. La opción lógica sería que el sonido de la lluvia les hubiera resultado más tentador, o que mostraran interés por los sonidos zen, o al menos, curiosidad por la música, pero no. Su preferencia fue clara y significativa: los sonidos del tráfico. pensamos que disfrutarían de sonidos más calmantes, como la música zen, explica Hirschkig Douglas en un comunicado, pero en realidad activaron más los sonidos del tráfico. La banda sonora de vehículos resultó ser la opción más popular para los animales, que a veces dormían o se acicalaban unos a otros con este sonido, algo que no hicieron con ninguno de los otros. Pero habría una explicación según los resultados del estudio publicado en Animals. Los sonidos de la carretera imitan de hecho algunos de los medios naturales de comunicación de los monos. En la naturaleza, estos monos utilizan silbidos agudos, chillidos y otras vocalizaciones para mantenerse en contacto, señala el estudio. Hasta ahora, se habían realizado diferentes experimentos de sonido en animales en cautiverio, pero los científicos dicen que este fue el primer intento de darles a las criaturas un control total sobre lo que quieren escuchar. En el futuro, podría permitir que los zoológicos proporcionen a los animales estímulos adicionales en sus recintos. Los animales podrían, por ejemplo, controlar su iluminación, la temperatura, la humedad u otras características. La tecnología es muy abierta y apenas estamos comenzando a llegar a esta área, concluye la especialista. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Permítanme compartirles una convocatoria que nos ha hecho llegar el Instituto Nacional Electoral para todos los interesados en ocupar una de las vacantes disponibles de consejeros electorales, esto en los consejos distritales aquí en el estado, para que realicen su registro y presenten la documentación conforme a las siguientes bases. Hay dos modalidades para hacer esta solicitud. Una puede ser virtual, se envía la documentación requerida a través de un correo electrónico, o la modalidad presencial, acudiendo a alguna de las sedes que se han dispuesto en las juntas ejecutivas del INE, esto atendiendo también la contingencia sanitaria, respetando en todo momento las medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y también utilizar gel antibacterial. Para el caso muy puntual de esta modalidad, se tiene del 3 al 12 de noviembre para recibir estas solicitudes, es decir, ya estamos a 2 días de que la convocatoria pues concluya, o si desea hacerlo, puede usted enviar un correo a la página www.ine.mx, ahí está por supuesto un apartado para que se haga el registro y se envíe esta solicitud, así como el resto de documentos que está pidiendo el instituto. Para esta modalidad se tiene un límite de también el 12 de noviembre, efectivamente, y por supuesto hay que cumplir con una serie de requisitos. Toda esta información está disponible en la página del INE para que usted pueda ahí checar pues cuáles son los requisitos, en qué modalidad desea usted inscribirse, qué documentos hay que presentar. Si desea conocer más información sobre esta, hay que comunicarse al 33 12 42 47 37 o acudir a la dirección Morelos número 109 en Tequila, Jalisco. Ese es el caso muy puntual de los aspirantes aquí en este distrito. Es una oportunidad y también, pues de alguna forma, una manera de ejercer un derecho ciudadano. Aquí está disponible esta convocatoria para que usted la considere. Regresamos a la información y Zacatecas podría regresar a semáforo rojo porque lamentablemente ha presentado un incremento de casos del nuevo coronavirus. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Los contagios de COVID-19 en el estado de Zacatecas siguen en aumento. El último reporte da cuenta de que en el estado hay 3.869 personas con la infección activa, y aunque continúan en semáforo naranja, este aspecto puede llevar a que nuevamente regresen a semáforo rojo, comentó en rueda de prensa el gobernador de la entidad, Alejandro Tello Cristerna.
Al día de hoy, 967.000 contagios, 12.000 en Zacatecas, que equivale al 1.3, y a nivel país va 95.000 lamentables decesos, 1.171 en Zacatecas, que equivale al 1.2. Zacatecas permanece todavía esta semana que inicia en semáforo naranja. Sí se mantiene la tendencia de contagios, de crecimiento. En ocupación hospitalaria, lamentablemente, a mitad de semana nos estarían notificando un probable cambio a semáforo rojo. El sector salud, gobierno, hacemos todo lo que está en nuestras manos para que eso no suceda, porque de por sí la economía está muy diezmada, muy golpeada, muy lastimada, la economía de las familias muy precaria.
El gobernador agregó que sería muy complicado volver a un aislamiento total. Sin embargo, esto puede suceder si los contagios siguen en aumento y si se rebasa la ocupación hospitalaria, ya que la población se ha relajado en la prevención de la enfermedad.
No se trata de estar jugando al gato y al ratón. Creo que debe de haber la responsabilidad del ciudadano. Todos los días nos llegan una serie de reportes vía redes sociales. Mucha gente, principalmente jóvenes, lo lamento, pero son los jóvenes los que siguen transitando calles principales de Zacatecas, de Guadalupe, de Fresnillo, sin cubrebocas, no mantienen una sana distancia, realizan concentraciones de amigos, y eso no va a ayudar, eso no lo están viendo. Creo que ahí sí está habiendo una ceguera de su parte, porque quizá no se contagian por condiciones de naturaleza, de su juventud, de su fortaleza, pero cuántos lamentables decesos no han ocurrido ya derivados de esas irresponsabilidades.
Por su parte, el doctor Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud, explicó que en el estado aún se cuenta con algunas camas disponibles para pacientes graves. Sin embargo, el alza en los contagios al interior de los nosocomios y en el personal médico puede complicar los servicios de salud.
Todavía tenemos camas y tenemos lugares. Lo que pasa es de que hemos tenido un repunte en los pacientes sospechosos que entran a las áreas de urgencia de los hospitales generales. Ya antes de que podamos internar un paciente, hay que revisarlo en esta área, hacerle su tomografía, pedirle sus exámenes médicos, y en caso de ser sospechoso de COVID, se pasa a hospitalización, se le realiza la prueba, y si salir positivo lo referimos a la UNEM. Sí hemos tenido que ampliar la capacidad, y actualmente hemos mandado pacientes al hospital COVID de Fresnillo, que era el hospital de la mujer. Ahorita tiene entre 15 y 17 pacientes, y seguimos trabajando para que de alguna forma el hospital que está en la zona militar permitan que siga siendo un hospital COVID para poder atender pacientes.
El doctor concluyó mencionando que no se ha recurrido a la posibilidad de hacer convenios con hospitales privados para contar con más camas disponibles. Sin embargo, sí se ha contratado más personal, mismo que cada vez se encuentra más cansado por las largas jornadas de trabajo. Lupita, pues así las cosas respecto a COVID en el estado vecino. Una de las cuestiones que ellos también reflejan, que comentaba el gobernador y también el titular de la Secretaría de Salud, pues bueno, es que aunque están estas camas disponibles todavía o no han rebasado la ocupación hospitalaria, el personal médico sí está ya muy cansado, está agotado de las jornadas de trabajo, y bueno, muchos de ellos, la semana pasada incluso se hablaba que han sido o han salido contagiados de esta enfermedad, y pues por obvias razones son aislados, lo cual también reduce los servicios hospitalarios y en este caso también pues los recursos humanos para atender a los pacientes que van llegando día con día.
Así es, Gonzalo, la verdad es que cada estado, cada municipio, cada lugar pues vive su propia realidad. La pandemia ha pegado de diferente manera a cada una de estas instituciones. Y solamente comentar que en el estado de Zacatecas, ellos están trabajando bajo el modelo del INSABI, este modelo de salud propuesto por el gobierno federal. En Jalisco también se tiene una adhesión, pero hubo ahí también ahí un proceso, valga la redundancia, un tanto complicado entre el gobierno del estado y también el federal. Pero en el caso muy puntual, y así nos lo han hecho saber las autoridades médicas del estado zacatecano, es que ellos están básicamente operando con este instituto y es con base en lo que se les da a través del mismo, con lo que están haciendo frente a esta pandemia. Entonces, si tomamos un comparativo, por ejemplo, de lo que ocurre en Jalisco en materia de casos, pero también en cómo se ha estado realizando reconversiones hospitalarias para atender a los pacientes, bueno, pues sí hay un abismo de diferencia entre ambos estados. Pero lo cierto es que cada uno en la dimensión que se esté presentando es una situación complicada y muchos sectores los que se tienen que atender. Ya se ha hablado que no solamente se trata de cuestiones médicas, también económicas, pero insistimos mucho en esta corresponsabilidad que tenemos. Nos quejamos todos los días de que cuándo se va a acabar esto, pero la parte que nos corresponde seguimos sin hacerla. Entonces, aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde.
Exactamente.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Ahora nos gustaría invitarlos a volver a escuchar la siguiente historia. Se trata de la vida de Mario Bermúdez y esta posibilidad que tuvo de realizar un sueño que, si bien no lo concretó, pues él considera que, a pesar de esto, su vida ha sido bastante interesante.
Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho, a lo profundo, y no.
El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Una reflexión que supo llevar a la práctica en su sueño que parecía difícil de cumplir. Nacido en Mezquitic, un 13 de septiembre de 1960 y radicado en Villa Guerrero, con apenas 8 años de edad y cursando el tercer grado de primaria, Mario Bermúdez Bañuelos conoció el béisbol y descubrió en qué deseaba convertirse cuando fuera un adulto.
Toda mi niñez muy feliz, con una ilusión, ¿verdad? De no sé de dónde me nació, de dónde me llegó yo ser profesional. Desde mi niñez yo me creé en mi mente que yo podía jugar profesional, y siempre desde que yo empecé a conocer el deporte, el béisbol, sabía que, pues, como que me creé una meta, ¿no? En la que yo dije, yo tengo que poder jugar a un nivel. En aquel tiempo yo no pensaba ser profesional, pero sí tenía la ilusión de ser alguien, ¿verdad?, como deportista.
Si quieres llegar a donde la mayoría no llega, necesitas hacer algo que la mayoría de las personas no hacen. De eso estaba seguro el segundo hijo de Adrián Bermúdez y María Bañuelos, un niño visionario que ocupaba sus ratos libres aprendiendo un deporte que lo apasionó desde el primer momento.
Mi padre, gracias a Dios, pues tuvo la solvencia económica, digo yo que la necesaria, ¿verdad?, para que nosotros como de niños, como niños, tuviésemos que trabajar. Él trabajaba en la Secretaría de Salud como empleado federal, entonces no tuvimos esa necesidad. Yo, gracias a Dios, pues sí, humildemente pues, pero contento. Me da gusto el saber que mi situación fue humilde, porque tuve que aprender situaciones pues que como niño también debería hacerlas para aprender a vivir mejor, ganándome la vida por mi propia cuenta. Porque yo decidí participar también apoyando en la casa, pues, como apoyando a llevar algo que comer. Me gustó siempre trabajar, ¿verdad? Siempre buscaba la manera de poder ayudar a mi padre, porque sabía que éramos muchos hijos.
Las habilidades que mostró, pero sobre todo, la tenacidad que lo caracterizó, le han dado gratas satisfacciones. El primero de varios trofeos que ha recibido lo obtuvo en Astros, el equipo que conformaron cuando cursaba la primaria. El esfuerzo que le imprimía a sus prácticas cotidianas y su deseo en convertirse en un jugador profesional lo alentaban a buscar los medios y las personas para lograr sus objetivos. Siendo un adolescente, tuvo la oportunidad de jugar con el equipo de adultos en Villa Guerrero. Al término de la secundaria y listo para continuar sus estudios de preparatoria, Mario recibió la visita de un ex compañero que lo invitó a probar suerte en Estados Unidos.
Yo considero que fui pues un niño alegre, participativo. No creo haber sido reservado, puesto que pues yo solo me abrí puertas, ¿verdad? Como niño, porque le digo, de nadie me ofreció el apoyo para poder yo desarrollar mi deporte, ¿verdad? Entonces, yo creo que no, al contrario, yo creo que fui pues más bien abierto, comunicativo con las personas, ¿verdad? Yo me gané el apoyo del maestro José Luis Nájar, y yo a él le pedí que si podía investigar cómo aprender yo a jugar el béisbol. Hice hasta lo imposible por no ser más que nadie, sino aprender más cómo se jugaba o cómo se debería jugar mejor.
El sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Con apenas 16 años de edad, lejos del terruño que lo vio nacer y con la convicción de que algún día sería un jugador profesional, Mario comenzó a trabajar y meses más tarde reanudó sus estudios en aquel país. Una decisión que tomó más por exigencia que por interés, pero que al final de cuentas significó la vía para cumplir tan anhelado sueño. ¡Vámonos!
Entré a la escuela para aprender inglés, y dentro donde estando en la escuela fue donde yo vi pues la oportunidad de jugar béisbol profesional, porque yo veía que ahí en la escuela en la que estaba, en la high school en la que estuve, entrenaban jugadores, y el entrenamiento que les daban, les tenían, yo lo veía que era muy diferente al que uno practicaba como amateur, ¿verdad? Y ahí yo pregunté que si podía participar, y me dijeron que si tenía las cualidades, sí. Me hicieron pruebas, vieron que sí, y ahí inicié. Ahí inicié mi carrera ya como profesional, pues, digamos, porque el señor se le veía pues que no era cualquier gente, ¿verdad? Y se llama, no sé si vive, Manny Álvarez. Este señor jugó mucho tiempo en grandes ligas, y aquí en la Mexicana jugó también con varios equipos.
Las habilidades que mostraba y que su entrenador perfeccionó rindieron frutos más pronto de lo que Mario esperaba. Acompañado de un montón de amigos, presentaron una prueba para ser parte de un equipo profesional.
Ya estando con él 2 meses, me llevaron un tryouts en el cual estaba participando Los Angelitos de California y Cerveceros de Milwaukee, ¿verdad? Hacernos una prueba así que nos estaba entrenando. Aprobamos, nada más que pues en el tiempo que nos dieron para pues la prueba final, así me tuve un accidente de trabajo en el cual me lesioné una pierna. Duré 6 meses inhabilitado, ¿verdad? Y pues yo me desilusioné mucho. Dije, no, pues si no era para mí, pues ya no fue, ¿verdad?
El accidente que sufrió en su trabajo lo mantuvo inhabilitado y lejos de lograr su sueño. Recuperado al 100% y retomando sus prácticas, llegó una nueva oportunidad, una alternativa que por un momento Mario no estaba cierto de aprovechar.
Después de mi recuperación, pues yo seguí entrenando, ¿verdad? Y y Manny Álvarez me dijo que iban a ir aquí de México a hacer una prueba, un tryout, que me calara, que me probara nuevamente, a ver qué. Y yo pues dije, no, sabes qué, yo ya me voy a dejar a mi trabajo, voy a seguir trabajando y más adelante a ver qué. Pero luego él me retó, ¿verdad? Me dijo, bueno, yo te ayudé con muy buena voluntad, yo porque yo veía que tenías cualidades, ahora hazlo por mí. Entonces sí sentí, pues bueno, como que algo de compensarle su esfuerzo de él que había hecho por mí. Y fui a probar, gracias a Dios, de 85 que nos probamos, pasamos 6. Y pues en ese momento, ¿verdad? En ese momento me dieron mi boleto y los gastos para que me viniera a México a jugar a Diablos Rojos de México, ¿verdad?
...85 aspirantes realizaron la prueba... ...solo 6 obtuvieron la oportunidad de jugar en la Liga Mexicana... ...Mario fue uno de ellos... ...ilusionado emprendió el viaje de regreso... ...para incorporarse al equipo Diablos Rojos de México... ...donde tuvo la oportunidad de convivir con... ...Nelson Barrera... Calimán Robles, Abelardo Vega, Cananea Reyes, personas que más tarde se convertirían en una leyenda del considerado rey de los deportes. Su participación en la Liga Mexicana significó el cumplimiento de una meta, la realización de un sueño que infortunadamente duró poco. Las carencias presupuestales influyeron en una decisión que se vio obligado a tomar.
No hubo la oportunidad, pues, porque el señor que me consiguió la oportunidad para la prueba, pues nomás me consiguió la oportunidad y me vine a México, pero pues yo como de ahí, como más bien dicen, de ahí para adelante, pues yo solo, ¿verdad? Yo solo seguí haciendo el esfuerzo para mantenerme, pero pues desgraciadamente no me pude sostener por faltarme la solvencia económica. Para eso se ocupa mucho dinero, tener buen dinero o buenas palancas para sostenerse en un equipo de esa magnitud, ¿verdad? No lo tenía yo en ese momento y pues desgraciadamente no me pude sostener. Tuve que regresarme a mi casa, ¿verdad? Porque no vi la oportunidad y se ocupa muy buenas palancas o mucho dinero para poder sostener.
Los hombres no nacen a partir de victorias fáciles, sino con base en grandes victorias. Sir Ernest Shackleton. Triste, pero no derrotado, regresó a Villaguerrero. Conoció a Edith Muro, contrajo nupcias con ella y comenzó a trabajar en la Secretaría de Salud. Radicado en Colotlán y desempeñando las funciones de chofer polivalente en la región sanitaria, Mario combinaba sus actividades laborales con su pasión por el deporte. Se incorporó a otros equipos. Por 20 años formó parte del patronato de béisbol en Colotlán. Impulsó y apoyó a varias generaciones de jugadores. 30 años han pasado desde entonces, el mismo tiempo que Mario tiene trabajando en la Secretaría de Salud. Aunque disfruta de su trabajo, está considerando tramitar su jubilación para emprender otro proyecto de vida.
No se le da mucha oportunidad al que no tiene los pilares bien fundados, ¿verdad? Pues no hubo la oportunidad de lograr mantenerme mucho más tiempo allá. Yo siento que las cualidades las tenía, porque en ese tiempo que yo estuve, pues era joven, ¿verdad? Estaba joven. Las ganas yo siempre las tuve de salir adelante, ¿verdad?
¿Qué significó para usted tener que regresarse?
Pues se siente desilusión, ¿verdad? Desilusión de decir, ¿por qué tuve que ser así que no pudiera yo llegar a más arriba, ¿verdad? Sí se siente, pues, tristeza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues me sentí tranquilo porque dije, bueno, pues es que ya no era para mí, ¿verdad? La oportunidad que yo pedí la tuve, cumplí parte de mi sueño, pues ya tranquilo, ¿verdad? Y también me he agradecido con Dios de poder haber llegado hasta donde llegué.
Los sueños se escriben en la realidad solo cuando estás listo para vivirlos. Era un niño cuando Mario Bermúdez descubrió en qué deseaba convertirse. Un sueño que, como llegó, se fue, pero que a su paso le dejó gratas satisfacciones y la experiencia necesaria para aconsejar a quienes como él se han forjado una meta en la vida.
Agradecido con Dios por verme dar la oportunidad de estar en ese trabajo y darme la oportunidad de mi familia poder a la capacidad de sacarla adelante, ¿verdad?
Ahora, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué quiere hacer?
Concluir en la Secretaría de Salud. Le digo, no tengo fecha todavía exacta de cuándo me voy a jubilar, pero sí, mis sueños son iniciar otro proyecto de vida, ¿verdad?, de trabajo. Yo siento mucha satisfacción de conmigo mismo, de lo que fui, y quiero darle muchas gracias a mi Padre Dios por esa oportunidad tan maravillosa que me dio de participar en el béisbol profesional. Digo, no pude ser más de lo que tenía que ser, era lo que yo debería hacer y lo hice, y estoy muy contento con eso. Le digo, el béisbol a mí me abrió muchas puertas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Así como estamos concluyendo con este espacio informativo, invitándolos a que nos escuche el día de mañana a las 9:00 con más información y con un nuevo espacio de señal informativa a cargo o conducido por Ana Cristina Pinedo. Se despide de ustedes Lupita Arceo y espero encontrarlos en una próxima ocasión. La invitación también para que se quede con nosotros y disfrute de nuestra carta programática. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.